Bienvenidos a un episodio más de En Sala Podcast. La serie de hoy es la de cirugía general, en la que previamente hemos hablado de abdomen agudo y patología biliar. En este episodio nos acompaña el Dr. Jesús Martínez Oed, especialista en cirugía general de la Universidad de Costa Rica, con una subespecialidad en cirugía de pared abdominal y hernias que realizó en el Hospital Politécnico y Universitario La Fe en Valencia, España. Actualmente es cirujano asistente del Servicio de Cirugía General en el Hospital Calderón Guardia y además es integrante del GIT para el manejo de hernias complejas en el Hospital Calderón Guardia y vicepresidente de la Asociación Costarricense de la Hernia. Durante este episodio, el Dr. Martínez nos hablará de hernias abdominales y diástasis de los rectos, compartiéndonos dos casos clínicos y una revisión exhaustiva de estos temas. Hola, Dr. Martínez, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio.
Hola, soy el Dr. Jesús Martínez, OED, soy cirujano general y tengo una subespecialidad en cirugía de pared abdominal y hernias. Muchas gracias por invitarme al podcast y bueno, estoy aquí para servirles. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que son las hernias de la pared abdominal y la diástasis de rectos abdominales, en una relación un poco simbiótica entre ambas. Vamos a hablar un poco de las hernias más que todo primarias, centrales, okay, más que de las secundarias o incisionales, pero también las vamos a mencionar por acá. Empecemos con un caso clínico. Primeramente, bueno, con dos casos clínicos, porque los dos tienen una patología muy similar, pero son muy distintos, como van a ver mucho más adelante. Tenemos un paciente masculino de 54 años, conocido sano, con una hernia umbilical. Llega a consulta sin patologías más por crecimiento y abultamiento de su cicatriz umbilical. Y al examen físico notamos que tiene una separación supraumbilical entre los rectos abdominales de aproximadamente 4 centímetros. Esto se hace incluso por ultrasonido, donde vemos que hay un defecto herniario de 1.5 centímetros y esta separación bastante importante que no está en la zona inferior de la pared abdominal. En el otro lado tenemos una muchacha de 38 años con estado de posparto aproximadamente de 8 meses, donde pues vemos que la contracción de la pared abdominal aparece un abultamiento sobre la línea media y el ombligo que ya lo tenía abultado se pues protruye en esta zona. La paciente es sana, no aqueja mayores molestias y es primigesta nada más. Entonces, para dar una breve introducción a esto de las hernias y la pared abdominal, tenemos que saber que las hernias están descritas desde hace mucho tiempo, incluso en los papiros de Ebers, y que en los últimos años, digamos, de los años 50 para acá, ha habido muchos avances. Y desde el año 2000 para acá, ha habido muchos avances en la reparación de hernias, sobre todo en la parte laparoscópica y mínimamente invasiva. La población general tiene hasta un riesgo de un 15% de tener hernias, ¿ok? Y en el orden descendente, las hernias primarias que encontramos en la pared abdominal van a ser las inguinales, las umbilicales, las ventrales, las diafragmáticas, que no son propiamente de pared abdominal, no especificadas por diagnóstico, femorales y otras. Y en estas otras se incluyen las incisionales, ¿ok? La edad más común de diagnóstico para estas patologías va a ser de 30 a 49 años y son mucho más frecuentes en hombres que mujeres. Lo importante de las hernias es que mientras son pequeñas, la mayoría no llevan ningún tipo de problema más que molestias a los esfuerzos, pero ya cuando empiezan a ser grandes, cuando empiezan a protruirse constantemente, pueden llevar a una morbilidad o a una complicación. ¿Okay? Siempre tenemos que tener en cuenta, para entender las hernias de la pared abdominal, la anatomía de la pared abdominal. ¿Okay? Saber que los músculos rectos abdominales son los únicos músculos que están en la zona frontal del abdomen, ¿okay? Que entre ellos está la línea alba, como lo vamos a ver más adelante, y que lateralmente tenemos los músculos oblicuos externos, internos y los transversos, con su disposición típica de fibra, del oblicuo externo hacia abajo, el oblicuo interno hacia arriba y el transverso fibras longitudinales. Son músculos que se contraponen. Sus movimientos básicamente son antagónicos para ejecutar movimientos de tronco y muchas veces incluso ayuda a la respiración. En las figuras que tenemos presentes, cuando vemos la anatomía, sabemos también que el músculo recto abdominal está recubierto de dos vainas, una anterior y una posterior, y que esta vaina del recto en la zona infraumbilical solo está en la parte anterior del músculo recto abdominal. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta, muy en cuenta a la hora de entender específicamente las reparaciones que existen para las hernias de la pared abdominal. ¿Okay? La línea alba nos va a ocupar mucho de nuestro tiempo actualmente en esta discusión porque como vamos a hablar de las hernias de la línea media, okay, la línea alba está justo en la línea media. Y se dice que muchas de las patologías que tenemos en la actualidad en esta zona, okay, como la diástasis, la línea umbilical y la línea epigástrica, son debido a pues, disfunción de la línea alba. En algunos estudios se ha visto que incluso los pacientes con y sin diástasis tienen alteraciones de los colágenos, digamos. Por ejemplo, el paciente con diástasis tiene menos colágeno tipo 1 en la línea alba e incluso hay un recambio del colágeno tipo 1 por tipo 3, que es un colágeno mucho más elástico. Esto pues, puede dar problemas en los pacientes y se ha definido con un término que se conoce como herniosis. Actualmente incluso se le está dando el nombre de fallo o insuficiencia de la línea alba a todos estos problemas que pasan en la línea media, que coinciden con las hernias umbilicales y las hernias epigástricas y la diástasis de recto. ¿Por qué? Porque son pacientes que tienen una propensión mucho más alta a hernias y pues tienen estas alteraciones del colágeno que los hacen ser más elásticos. ¿Qué es una hernia como tal? Bueno, una hernia es una protrusión de una víscera o un órgano a través de un orificio, específicamente el aparato abdominal, cuando hablamos de hernias del aparato abdominal. Pero recuerden que existen hernias en muchas otras partes del cuerpo. ¿Okay? Cuando hay una hernia real, lo que tenemos es una evaginación del peritoneo parietal a través de un orificio normal o un orificio normal por una cirugía previa. Sí hay que hacer una diferencia grande del concepto de ventración y del concepto de visceración, porque una ventración en otros países, no en Costa Rica específicamente, se debe básicamente a una protrusión o una hernia en una zona debilitada, ¿ok? Y se puede dividir en aguda o crónica, eso lo podemos ver después. Y una visceración es, después de una cirugía, la ruptura de todas las capas y salida de las vísceras hacia afuera. Las hernias principalmente se van a dar en pacientes adultos mayores, aunque hay una parte que puede ser congénita. Esa parte es la menor de todas las hernias que se dan. Y se relacionan principalmente las hernias de la pared abdominal a la alteración de colágeno que le estaba indicando antes y este desbalance entre colágeno tipo 1 y tipo 3. También se relacionan mucho a todos aquellos factores que aumentan la presión intraabdominal, ya sea la tos, el prostatismo, el estreñimiento crónico, el levantamiento de pesos, los esfuerzos extenuantes. Cuando clasificamos las hernias, la parte más importante de clasificarlas es según su localización. Como hablamos antes, la localización de las más comunes, que son las externas, las de pared abdominal específicamente, las podemos encontrar en inguinales, que son las más frecuentes de todas, después siguen las umbilicales, después siguen las crurales, después siguen todas las demás de la línea alba como las epigástricas, después las ventrales como la espigeliana, ¿ok? Y las lumbares. Aquí no estamos poniéndolas porque también se pueden dividir en primarias y secundarias, que son primarias aquellas que ocurren sin un proceso previo, ya sea trauma o cirugía, y secundarias a una cirugía posterior. También las podemos clasificar según su presentación en si se presentan simples o complicadas, dependiendo si están en un contexto de emergencia o no. Las hernias primarias de la pared abdominal, como le estaba diciendo antes, son la epigástrica, la umbilical, la de Spiegel, la inguinal y la femoral. Cuando tenemos una hernia, tenemos que entenderla que es la conjunción de tres partes importantes. La hernia tiene siempre un orificio por el cual se va a protruir un contenido, ¿ok? Y ese contenido va a estar recubierto en un saco. Entonces, la hernia se compone de tres partes, un orificio, un saco y un contenido. La salida del contenido herniario a través del orificio herniario es lo que genera la dilatación y las molestias principalmente que tienen los problemas. Y a su vez, cuando sale ese contenido herniario y no se puede devolver a la cavidad abdominal, es donde se queda atascada la hernia y eso sería lo que podría causar un factor de disminución del riego sanguíneo y donde podría ocluirse el paciente o estrangularse la hernia y eso da la complicación. Entonces, la clínica que tenemos para todos estos pacientes es una tumoración, ¿ok? En la pared abdominal que aumenta con los esfuerzos de la bipedestación, o sea, básicamente con la maniobra de Valsalva. En la mayoría de los casos, sobre todo cuando son pequeñas, estas hernias van a desaparecer cuando el paciente se recuesta, ¿ok? En decúbito supino, e incluso uno puede reducir la hernia en la mayoría de los casos con una maniobra, digamos, de presión suave de los dedos, ¿ok? A los pacientes le da dolor por la protrusión inguinal y la principal complicación que podemos tener es pues, las emergencias como la oclusión o la estrangulación. Todas las hernias tenemos que saber que van a aumentar de tamaño progresivamente e incluso hay algunas de tamaño muy grande que pierden el derecho a estar dentro de la cavidad abdominal ya cuando los tamaños del defecto herniario son mayores. Entonces, una hernia que no se reduce es una hernia que tiene más riesgo de complicación, ¿ok? Las incarceraciones, así con esa palabra, incarcerar, que es como lo decimos normalmente, son aquellas hernias que se encuentran crónicamente afuera y que no las logramos devolver. Pero no todas las hernias que están afuera son hernias complicadas. Sí pueden molestarle al paciente y todo, pero para que haya una complicación de la hernia tiene que suceder dos cosas. Uno, que el flujo sanguíneo de la hernia, el contenido herniario como tal, esté alterado, o que el flujo del material intestinal, del ácido intestinal que está dentro de la hernia, se vea comprometido. En ese caso, ya hay una emergencia y ya la cirugía cambia un poco porque debería, pues, hacerse de modo emergente. Como parte general, el tratamiento de las hernias siempre va a ser quirúrgico. ¿Por qué? Porque no hay forma de devolver con un medicamento, pues, la anatomía normal del paciente. Es un orificio el cual hay que cerrar. En la mayor parte de los pacientes, la indicación es de cirugía, excepto que el paciente tenga muchos años o sea pluripatológico, o sea, con muchas comorbilidades que le den un riesgo muy alto, y en ese caso se manejaría conservadoramente. Otras hernias muy pequeñas, digamos como la umbilical o la inguinal, solo se manejan conservadoramente si, dicho sea de paso, son muy pequeñas y no le causan ningún tipo de, pues, problema al paciente ni ningún tipo de síntoma. ¿Okay? En estos casos, la mayoría de los pacientes, como todas las hernias, tienden a crecer y a dar molestias, terminan en algún momento de su vida operándose. Entonces, el tratamiento quirúrgico de la hernia, lo ideal es hacerlo con puntos primero donde se pueda cerrar el defecto herniario, ojalá sin tensión de los bordes, porque es uno de los factores para que se vuelva a abrir el residuo de la hernia. Y normalmente lo que hacemos es colocar una prótesis, excepto en defectos muy pequeños. Pero en la mayoría de los pacientes, una prótesis. Una prótesis es un elemento sintético, sobre todo de polipropileno, que son las más frecuentes. También se pueden usar de poliéster, que se le dice comúnmente malla, porque es como ver una malla, un tejido de mosquitera, que este tejido lo que va a lograr es ser inerte en el paciente y causar una reacción cicatrizal fibrosa muy importante en los tejidos, de modo que el paciente no le recidive y no se le vuelva a hacer la hernia. ¿Ok? E idealmente todos los pacientes que están en tratamiento quirúrgico de hernias no deben tener infecciones asociadas y se debe manejar muy adecuadamente los tejidos, porque como comprenderás, es una cirugía de tejido blando y podrían terminar con colecciones, hematomas y esto, que son las complicaciones propias de este tipo de cirugías. Entonces, las prótesis más comunes que tenemos, ¿okay? Son reticulares. ¿Qué son reticulares? Que tienen, pues, un entramado muy importante. En su mayoría las que usamos son no absorbibles y los materiales más comúnmente usados son el polipropileno, ¿okay? De densidades variables, que se dice peso o gramaje, y el poliéster es otro. En otros países existen otros materiales como el PVDF, que también se utiliza, pero en Costa Rica, por ejemplo, no lo tenemos en este momento. Existen muchas variedades de prótesis, pero los principales sistemas, digamos, están compuestos de estas dos que le dije. También existen prótesis absorbibles, ¿okay? E incluso bioprótesis. Tenemos prótesis absorbibles como de ácido poliglicólico, de Maxon o de polidioxanona, que son prótesis que se usan más en aquellos pacientes que tienen algún riesgo de infección o infección latente en el tejido. Y las otras prótesis que también se usan mucho menos cantidad son las bioprótesis, que son las derivadas de alguna parte de un animal. Usamos muy frecuentemente la dermis porcina. Entonces, ya hablando más en general, yendo específicamente a las hernias ventrales, vamos a hablar de dos tipos que son los que se relacionan más a la diástasis de recto, que es la hernia umbilical y la hernia epigástrica. ¿Okay? La hernia umbilical básicamente se ve como una protrusión muy cercana o dentro del ombligo. Se ve, tiende a haber una deformidad del ombligo siendo redondeada y se da más comúnmente en la población de más de 50 años, siendo más frecuente en los pacientes que tienden a la obesidad. ¿Okay? Va a estar presente un 4 o un 13% de la población, así que es una hernia bastante frecuente. También se da una presentación infantil en los primeros 5 años de vida, que pues puede tener manejo conservador en la primera parte, si no se maneja quirúrgicamente, ¿okay? Pero en la mayoría de los pacientes la presentación de las hernias es en la parte adulta de la vida. ¿Okay? La hernia umbilical, como les dije antes, tiene dos formas de corrección. Una es con puntos nada más fuertes en la zona cuando el defecto es de menos de 1.5 centímetros, o con las prótesis. Con las prótesis hay varias zonas donde se podría poner una prótesis para corregir una hernia umbilical. Ya puede ponerse una prótesis preperitoneal, una prótesis intraperitoneal, una prótesis retromuscular, ¿okay? Retrorectal, que es el procedimiento de Reeves, o una prótesis onlay, que sería supraaponeurótica. Todas estas se usan para defectos ya grandes de más de 3 centímetros específicamente, ¿ok? Cuando la hernia tiene capacidad o posibilidad de salir o está asociada a debilidad de los tejidos circundantes como la diástasis de recto, ¿ok? Sí hay que tener en cuenta mucho que estas hernias umbilicales que se tratan con prótesis debería darse el mejor tratamiento posible porque, digamos, todos estos espacios que le dije donde se puede poner la malla tienen sus riesgos y sus beneficios. Se sabe que el mejor espacio en cuanto a complicaciones, colecciones y todo es el retrorrectal, pero pues todo depende del paciente y del caso que tengamos enfrente. La hernia epigástrica se ve como un abultamiento sobre la línea supraumbilical, del sifoides a la cicatriz umbilical. Básicamente es un abultamiento que tiende a ser pequeño, de 2-3 centímetros aproximadamente, casi siempre tiene grasa preperitoneal, ¿ok? Y pues se da menos porcentaje a los pacientes, de un 3 a un 5%, es más frecuente en hombres, sobre todo de los 20 a los 50 años, mientras más años son más, y se relaciona muchísimo con la diástasis de rectos abdominales. De hecho, se dice que cuando los pacientes tienen diástasis de rectos abdominales, la posibilidad de tener una hernia de epigástrica o umbilical es muchísimo más alta. Estas hernias las tratamos igual que las umbilicales, si son pequeñas, las hacemos corrección primaria con puntos fuertes y si son ya de más de 1.5 centímetros a 2 centímetros, deberíamos colocar una malla específicamente en una posición que sea preperitoneal, que es la mejor posición para la corrección de estas hernias. ¿Okay? Y ahorita vamos a hablar de una de las patologías pues, que son más, de las más en boga en este momento, porque pues, antes se le había dado muy poca importancia y se sabe que tiene mucha relación a todas las hernias de la pared abdominal e incluso a las secundarias o incisionales. Y esa es la diástasis de rectos abdominales. ¿Okay? Este tema es controvertido y no hay así pues, un estándar mundial para el tratamiento de este, ¿verdad? Muchas veces, de hecho, la mayoría de los pacientes se ha considerado una parte estética y los cirujanos plásticos, de hecho, tienen muchísimo tiempo operando diástasis de rectos abdominales, ¿ok? Sí se dice mucho que las diástasis de rectos abdominales son asintomáticas, pero hay una parte de los pacientes que tienen estas diástasis de rectos abdominales que no precisamente son asintomáticos, ¿ok? Y pues en los últimos 5 años se han sacado algunas guías que incluso involucran la definición, la clasificación y el tratamiento, ¿ok? ¿Quién tiene una diástasis de rectos abdominales? Bueno, estas son más frecuentes en las mujeres y sobre todo si son multíparas, ¿ok? Porque tiene una relación directa la hernia umbilical y la diástasis de rectos a los embarazos, ¿ok? Al número de embarazos. También en los hombres que tienden a ser obesos y en edad media. El 33% de las mujeres postparto pueden tener una diástasis de recto, pero se sabe que durante el embarazo de un 30 a un 90% de las mujeres puede hacer una diástasis de recto, aunque después del embarazo pues tienden a hacer, pues regresar un poco. ¿Okay? ¿Por qué se dan esta diástasis de recto? Sobre todo se da por un aumento de la presión intraabdominal. En el caso del embarazo, por un aumento rápido. Digamos, la pared abdominal tiene que darle cabida a un contenido mayor y la mejor forma que encuentra es ensanchando esta diástasis para dar más espacio. También el factor de riesgo de la obesidad es lo mismo, solo que en los hombres este aumento de contenido intraabdominal tiende a ser más lento y pausado, por lo cual la diástasis se va abriendo en menos rapidez, entonces le da tiempo a los demás músculos a compensar. Y también se ha visto en pacientes que hacen deportes muy intensos o levantamiento de pesas olímpico. ¿Okay? Sí tenemos que tener en cuenta que los síntomas de los pacientes con diástasis de rectos son inespecíficos y que el diagnóstico más que todo se va a hacer por la clínica y las imágenes. Hay la parte más frecuente de la diástasis de recto va a ser la umbilical, la supraumbilical básicamente, ¿okay? Y en la zona umbilical. Estas dos en conjuntos casi siempre se ven. Digamos, si el paciente tiene la zona umbilical comprometida sola, eso se da un 52% de los casos, la zona supraumbilical sola en un 37% y la parte inferior, por la propia anatomía de los rectos abdominales, la zona infraumbilical es la que menos se va a ver afectada. ¿Okay? Entonces, ¿qué síntomas pueden tener los pacientes? Básicamente, las mujeres son las más frecuentes que tengan estos síntomas. ¿Por qué? Porque tuvieron un, digamos, desacoplamiento de la pared abdominal rápido por el crecimiento del útero grávido, ¿ok? Entonces la pared tuvo que estirarse toda, incluidos músculos, incluidos fascias, y entonces tienen un desbalance de las fascias toracolumbares, ¿ok? Entonces les pueden dar frecuentemente, asociados a las diástasis de rectos, dolores lumbares, ¿ok? Hasta en un 70% de los casos. También, como es relacionado al embarazo, se ha visto incontinencia urinaria, ¿ok? Que no es propiamente per se por la diástasis, pero sí es por una, digamos, elongación de todos los músculos relacionados a su, pues, embarazo pasado. ¿Ok? Algunos pacientes también aquejan dolor abdominal y mediorismo por este crecimiento de la línea media, ¿ok? Y dificultades para movilizarse ágilmente. Y sobre todo lo que más consultan es por abultamiento en la zona, que muchas veces confunden con hernias, o propiamente hernias que coronan la zona umbilical o epigástrica donde está la diástasis de rectos abdominales. ¿Ok? Se dice, como les decía, como les había indicado anteriormente, que la lumbalgia es uno de los síntomas más frecuentes en las mujeres. No tanto se ve en los hombres, porque como les dije antes, los hombres tienen más tiempo para compensar este elongamiento de las fascias. ¿Ok? Y pues sabe que con la corrección de la diástasis de recto, sobre todo la aplicatura de la misma, los pacientes pueden corregir estos dolores lumbares. Entonces, las hernias asociadas a la diástasis de recto abdominal, como le había dicho anteriormente, son las umbilicales y las epigástricas. Hasta un 45% de ellas se asocian a la diástasis de recto. Se sabe que el 90% de los pacientes con diástasis de recto tienen algún grado de hernia, ya sea umbilical o epigástrica, umbilical más frecuentemente. ¿Ok? Y que esta diástasis de recto, cuando el paciente le toca hacer una cirugía ya convencional, abierta, por línea media, o incluso la colocación de un trocar en línea media, les da un porcentaje de riesgo o un factor de riesgo para que en esa cirugía que tuvo el paciente, pues desarrolle una hernia incisional, ¿ok? Entonces, cuando hay una diástasis de recto, sí está, pues, indicado por todas partes que si esta diástasis es concomitante a una hernia umbilical, pues se debe hacer corrección de la diástasis y de la hernia al mismo tiempo para disminuir la posibilidad de recidiva de esa hernia y pues mejorar la calidad estética y de la reparación, ¿ok? Bueno, los estudios diagnósticos que se hacen en la diástasis de recto, sobre todo es clínico, como les dije, el diagnóstico cuando el paciente en decúbito supino tiende a hacer un abdominal, o sea, a levantar la cabeza de la cama, ahí se ve la protrusión, y el ultrasonido es el que nos va a medir la diástasis de recto en toda su extensión y nos va a decir si hay una hernia pequeña asociada, entonces es importante el ultrasonido, ¿ok? Hay muchas clasificaciones para la diástasis de recto. Sí, tenemos que una de las más importantes es la clasificación de Behr, donde ellos dicen que para el diagnóstico de diástasis de recto tenemos que tener más de 2.2 centímetros en la zona supraumbilical, 3 centímetros superior a la cicatriz umbilical, y que también se pueda diástasis de recto a nivel del sifoide cuando el ancho de la línea alba es de más de 1.5 centímetros o 2 centímetros debajo del ombligo, donde el ancho de la línea alba es más de 1.6 centímetros. Estos son los niveles que se dan, aunque hay gente que pues, dice, muchos expertos, que diástasis es mayor de 2.5 centímetros a 3 por encima de eso. Ya con más de 2 centímetros uno puede estar hablando de diástasis. ¿Okay? Otras clasificaciones, también está la de Najas, que una de las cosas más importantes que tiene para clasificar la diástasis es dar cómo se pone o se debería hacer la corrección de la diástasis. ¿Ok? Tenemos que en la mayoría de los pacientes la diástasis es tipo A, que es relacionada a la obesidad, y lo único que hay es que corregirla por la aplicatura anterior. Otra de las clasificaciones es la tipo D, que es relacionada a la obesidad, y básicamente es lo mismo corregirla. ¿Ok? La EHS, en un artículo de Rainpol de 2018, si mal no recuerdo, hizo una clasificación muy buena y de consenso, donde ellos dividen, según la clasificación para la hernia incisional de la EHS, los mismos patrones de la línea media y clasifican la diástasis dependiendo del lugar, siendo M1, 2, 3, 4, 5, epigástrico, subsifoideo, epigástrico, umbilical, infraumbilical y suprapúbico, M1, 2, 3, 4, 5, en ese orden específicamente, y la clasificación del ancho, siendo W1, 2, 3, width, que sería la idea, y W1 sería de 2 a 3 centímetros, W2 de 3 a 5 y W3 de más de 5 centímetros. Y eso nos ayuda a pues, hacer un estudios mejores y una, poder hablar un lenguaje único entre todos. En el tratamiento de la diástasis, la primera parte del tratamiento de todos los pacientes con diástasis sola siempre va a ser recuperar el mejor estado muscular que se pueda. Se sabe que pues, la fisioterapia en estos pacientes tiene resultados discretos, pero sí puede mejorar la parte de la incontinencia urinaria, la parte del dolor, la parte de la movilidad. Quizás no disminuye tanto el tamaño como tal de la diástasis, pero los pacientes pueden sentirse mejor sin necesariamente pasar por una cirugía. Sí se ha visto en estudios aleatorizados comparativos que la cirugía de aplicatura, ya sea aplicatura o corrección con malla, es superior en cuanto al dolor y los resultados. Okay, pero de nuevo, pues hay que individualizar cada caso y la fisioterapia es una parte importante del pilar inicial. ¿Cuál es la fisioterapia de la diástasis de recto? Básicamente es estabilidad del núcleo, de la zona central, de la zona abdominopélvica. Okay, el paciente tiene que hacer ejercicios para realzar su musculatura lumbar y su musculatura abdominal. Y se habla mucho de que los ejercicios hipopresivos pueden funcionarle. Específicamente en cirugía de pared abdominal, la diástasis de recto la tenemos, digamos, que muy documentada para nosotros cuando hay una hernia concomitante, porque si el paciente no tiene hernia, la mayoría de los seguros, okay, o la mayoría incluso de la atención pública, ve la diástasis de recto como una parte estética, aunque eso se está cambiando poco a poco. Okay. Para nosotros específicamente, como cirujanos de pared abdominal, la diástasis de recto que se opera es aquella que no es candidata a abdominoplastías. Y pues, dependiendo del paciente y de los síntomas y todo que tenga, a veces habría que hacer alguna, pues, alguna excepción, pero en la mayoría de los casos operamos la diástasis que tienen hernias asociadas. Opciones quirúrgicas para tratarla hay muchas, ¿ok? Incluso abiertas, incluso laparoscópicas, en diferentes posiciones, la malla, ¿ok? Y que usted me diga, sí, hay una que va más sobre todas que otras, pues no, porque todas tienen sus ventajas y todas tienen sus desventajas. Ok, sí hay que ser conscientes que los pacientes que tienen, pues, mujeres, una parte importante de la estética, son más candidatas a las reparaciones laparoscópicas. Y en los hombres que tienden a hacer diástasis un poco más grandes y más difíciles de manejar, se tienden a corregir más abiertos. Pero esto, pues, no es una regla, hay que individualizar cada caso. Nosotros, específicamente, en nuestro servicio, ¿qué hacemos? Esto es un protocolo que hemos tenido desde hace algún tiempo y es prestado o, bueno, hecho en conjunto con el Hospital La Fe de Valencia. Básicamente, el paciente que llega a nosotros, referido por un bulto de la línea media supraumbilical, en la primera consulta lo que hacemos es evaluar si tiene diástasis de recto, si tiene hernia o eventración o hernia incisional. Si tenemos una diástasis de recto que es clara o aislada sola, normalmente los mandamos a fisioterapia. Si el paciente tiene exceso cutáneo, okay, donde le vemos que puede tener una posible causa de abdominoplastía, los mandamos a cirugía estética, tenga o no tenga hernia. Si la hernia es muy grande, pues lo hacemos en conjuntos con cirugía estética. Okay. Siempre hay que tomar en cuenta que a veces para ver todo bien necesitamos un ultrasonido o un TAC en los casos que tengamos dudas. Cuando el paciente tiene diástasis de rectos y hernia, si la diástasis es pequeña y la hernia es pequeña, de menos de 2 centímetros, y la diástasis W1 o 2, normalmente escogemos cirugías mínimamente invasivas o cirugías donde ponemos por heridas muy pequeñas, tipo Milos, okay, o Besama, una prótesis detrás de los músculos o en el espacio preperitoneal. Si ya la cirugía es más, la hernia es más grande, o la diástasis es muy grande, de más de 5 centímetros, preferimos reparaciones abiertas. Caso personal, porque incluso se podría hacer por laparoscopía con ciertos cuidados. ¿Okay? La hernia incisional en los pacientes con diástasis de recto es mucho más frecuente. Es un diagnóstico diferencial, ¿okay? Porque si el paciente tiene una cicatriz y tiene un abultamiento sobre la cicatriz, esto podría ser. Sí, de nuevo, no hay que confundir estas ventraciones crónicas o laparoseles, como es que se dicen, con la diástasis. Y se debe tener un especial cuidado en los pacientes con diástasis de recto, cuando se le va a hacer una incisión en la línea media, de cerrar adecuadamente esto, porque tienen un riesgo mucho más incrementado. Ok, entonces, para concluir un poco, las hernias de la pared abdominal son un problema frecuente en la población. De hecho, son una de las principales consultas de cirugía general, de los especialistas en cirugía general, en todo, en la consulta de emergencias y en la consulta externa usual. Hay muchos tipos de hernias, ¿ok? Las más frecuentes son las inguinales y las umbilicales, y su corrección en la mayoría de los casos es con malla, ¿ok? La diástasis de rectos afecta las hernias, específicamente las epigástricas y las umbilicales, que son concomitantes y casi simbióticas con lo mismo, y se deben tratar por ende la diástasis de recto y las hernias umbilicales. Muchas gracias.